Uno de los acontecimientos más grandes que se han suscitado en la búsqueda de la vida extraterrestre sucedió apenas en el 2019, cuando un equipo de astrónomos del proyecto Breakthrough LIZEN se encontró con un hecho que podría ser hasta ahora calificado como la primera comunicación de inteligencia extraterrestre de la historia. Se trata de una señal de radio procedente de Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano al Sol, que se encuentra tan solo a 4,2 años luz de distancia. Esta noche, Sid, nuestro experto en tecnología, nos explicará por qué esta señal podría cambiar el curso de la historia y de la humanidad. Sin embargo, para muchos, el contacto con seres extraterrestres no es algo que tengamos que buscar allá afuera. Partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que desde tiempos inmemoriales el hombre ha estado en contacto con ellos. Los han visto descender en sus naves, les han enseñado tecnología a nuestros antepasados y conocimiento astronómico, y han contribuido a dar forma y propósito a la humanidad. Hoy hablaremos de 5 pinturas clásicas que muestran una conexión entre lo divino y vehículos extraterrestres.
Creer o no creer. He ahí el dilema. La hora del terror ha llegado. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, muy buenas noches, queridos I Want to Believers. Los saluda su amiga Gypsy. Y también les quiero desear muy feliz año.
Pues vámonos con los temas, Gypsy.
Vámonos. Y hoy, ¿quién va a comenzar con la hora del horror y del terror?
Pues tengo entendido que Sid sí nos trae un tema buenísimo.
Así
sobre
es
una misteriosa señal del espacio exterior que podría sugerir una civilización extraterrestre. ¿Es así, Sid?
Sí, así es. De hecho, esta señal se ha hecho muy popular últimamente. Muchos sitios de noticias la han estado difundiendo. Y bueno, desde que se descubrió la forma de comunicarnos mediante ondas de radio y que se produjo la primera retransmisión radiofónica, hemos usado estas señales de radio en múltiples cosas, incluso para espiar, transmisiones de país a país, para el internet, un montón de cosas. Entonces hubo un tiempo en el que la NASA se apuntó, ¿y qué tal si apuntamos las antenas hacia el espacio para poder captar señales de radio de alguna otra civilización? Y pues fue entonces cuando nació el proyecto SETI, en los años 70. Me gustaría aclarar primero qué es el proyecto SETI, porque hay muchas personas que no lo conocen, y hay algunos tantos que piensan que el proyecto SETI son como, no sé, un par de personas ahí tratando de ver qué captan del espacio, pero no. Realmente es una organización muy muy grande y es sin fines de lucro. Este se dedica a buscar señales de vida extraterrestre. Analiza un montón de señales que llegan a la Tierra que sean provenientes del espacio. Aquí trabajan más de 100 científicos y 500,000 estudiantes de diferentes áreas. Y de hecho, todos podemos ser parte de SETI. ¿Por qué? Porque ellos analizan miles de datos de diferentes emisiones de radio del espacio. De hecho, hay un programa que se llama SETI@home, el cual puedes descargar a tu computadora. Y este, cuando tú no uses tu computadora, ayudará a analizar una de las tantas señales que se reciben. El propósito original de esto era que desde 1999 se podían usar solo de 50.000 a 100.000 computadoras para ayudar a toda la computación de estas señales. Pero hasta el día de hoy hay más de 1.4 millones de computadoras analizando alrededor de 233 países. Así que prácticamente este programa tiene la habilidad de hacer cálculos de hasta 668 teraflops, que es una cantidad de información súper increíble. Es necesario que se analice todo esto porque llegan miles de millones de señales de radio todos los días. Entonces, cuando hay una señal que es fuera de lo común, prácticamente se encienden todas las alarmas. Y hay miles de investigadores y un montón de computadoras analizando todo esto. Por eso es que se encienden las alarmas en cuanto hay algún tipo de señal.
Sid, una pregunta. Dices que este proyecto SETI lleva desde los 70 en funcionamiento. O sea que estamos hablando de un proyecto que lleva... que será 40 años en operación.
Y sí, así es.
Que, bueno, 40 años, digo, hablando desde el punto de vista de escanear, pues, todo el espacio sideral, pues, no es nada, ¿no? Pero en 40 años, ¿qué ha surgido de este proyecto SETI?
Bueno, una de las señales más intrigantes fue la señal WOW de 1977, en el que esta señal prácticamente se distinguió de todas las demás porque tenía información dentro de ella. Y se le dice wow porque en cuanto el experto que vio eso, que vio que esos números están saliéndose de lo común, escribió sobre el papel un wow. Esa ha sido prácticamente la señal más prometedora.
¿Y qué información había en esa señal?
La información que había en esa señal era un ruido que se repetía. O sea, ¿cómo podemos distinguir señales de radio de una civilización extraterrestre o señales de radio de, no sé, del sol o de otras cosas? La diferencia es que se repiten, tenía información que se repetía, pero no daba ningún tipo de información, o así que viable. Aquí lo importante era que se repetía esa información.
O sea que eso es algo que se puede decir antinatural, o sea, algo que sugiera que había algún tipo de manipulación o intención detrás de la señal.
Así es.
Y una pregunta, Sir, yo he escuchado que cuando, por ejemplo, prendemos una radio y se escucha ese ruido entre estaciones, así como ese... que ese ruido que estamos escuchando ahí es de hecho las estrellas, o sea, es proveniente del espacio. ¿Es verdad eso, Sir?
Sí, es verdad. Más que proveniente del espacio, es todo el espectro de radio que se supone que hubo desde el Big Bang. Es decir, el Big Bang, en esa inmensa explosión, también salió muchas emisiones de radio. Y esa es la frecuencia que los televisores y las radios detectan cuando no hay ninguna señal. La estática de la explosión.
Y es algo así lo que detecta el proyecto SETI. O sea, cuando trato de visualizar esta situación de la señal WOW, me imagino en mi mente, digo, como una persona que no conozco mucho de tecnología en ese sentido, me imagino que están así como escuchando la radio, así el... y de repente se escucha algo así como un... o sea, una señal que se repite varias veces, así un tipo de sonido. ¿Eso fue algo así?
Es algo parecido, pero no es precisamente que ellos estén escuchando todo el tiempo el sonido que viene, sino que es una computadora la que va imprimiendo números. Y cuando ven cierto patrón de números que se repiten, es cuando dicen, no, aquí hay algo raro. Y ya entonces es cuando ya pueden interpretar esa señal y escucharla.
Y bueno, ¿qué pasó después de esta señal? Wow, llegó, estuvieron los sonidos anormales. ¿Qué procede? ¿Cuál es el protocolo después de esto? ¿Qué seguimiento se le dio? ¿Qué más se descubrió acerca de esta señal?
Bueno, después de que captaron esta señal, prácticamente todas las antenas apuntaron hacia su origen, pero acorde con algunos científicos, esto venía como de una nube de hidrógeno. Entonces, no se sabe exactamente si es por la nube de hidrógeno o porque venía una señal, o así que extraterrestre, porque no se repitió. O sea, duró muy poco y no se repitió, lo cual va en contra de que sea una señal extraterrestre, la señal WOW.
Bueno, y entonces no prosperó la señal porque no hubo más, no se repitió, ¿no? O sea, desapareció, por así decirlo. Lo cual, pues, puede ser una anomalía, pero no necesariamente una evidencia de vida inteligente.
Ajá.
Ok, y recientemente hubo algo sorprendente, algo que estuvo rompiendo el internet, una señal similar a la señal wow. ¿Qué pasó? ¿Fue similar? ¿Fue más fuerte? ¿Qué tipo de información tenía? ¿Eran patrones igual que se repetían? ¿Qué pasó después de que se vio esta señal? Platícanos de esta nueva señal.
Sí, esta nueva señal, la que dicen la señal de Próxima Centauri, cabe destacar que la estrella de donde probablemente procede la señal tiene al menos un planeta en donde puede existir agua líquida y posiblemente vida. A diferencia de la señal WOW, esta señal fue emitida en una frecuencia de 982 MHz. Ojo con este dato porque es ancho de banda de radio solamente es usado por emisiones tecnológicas.
O sea, no hay nada en el universo que pueda emitir una frecuencia en ese nivel. No hay nada natural que lo pueda emitir. Tuvo que haber sido algo hecho con tecnología. ¿Eso es lo que quieres decir?
Sí, así es. Al menos hasta hoy no se ha descubierto nada natural que pueda emitir este ancho de banda de radio. De hecho, esto es muy parecido a lo que usamos nosotros. Y aparte de eso, según el efecto Doppler, esta señal tenía un corrimiento hacia el azul. O sea que de donde vino esta señal. Ese emisor se estaba moviendo. Bien pudo haber sido un planeta. El efecto Doppler es como que cuando tú ves una ambulancia que viene hacia ti, ves que la señal se empieza a hacer más aguda, ¿no? Y más fuerte. Y cuando se va, ves que la señal de la ambulancia o la sirena se va disminuyendo. Así pasó exactamente.
Wow, o sea que efectivamente venía de algo que estaba en movimiento, como tú lo dices, un planeta o una posible nave, podría ser una posible de esas llamadas como madres nodriza en movimiento, podría ser algo así también.
Sí, puede ser. Bien puede ser un planeta, una nave o algún tipo de estructura que aún no conozcamos. Y lo curioso de esta señal es que fue captada durante 3 horas. Y
3 horas.
justo, sí, mucho más que la señal WOW que solo fue algunos segundos. Esta sí fue 3 horas, 3 horas estuvo mandando señal. Y justo desapareció cuando empezaron todas las antenas a apuntar hacia ahí.
Entonces, esa es como la señal wow en esteroides. O sea, una duró unos segundos, esta duró 3 horas. Esta mostró efecto Doppler de algo en movimiento. La señal wow no. Todos apuntaron las antenas para allá. Y pues, ¿qué ha pasado a partir de ese momento? No se ha vuelto a repetir. ¿Qué se especula que haya podido ser?
Es esta señal. Todavía no tienen una conclusión así que contundente. Pero hay que destacar cómo se detectó. La señal se detectó por accidente. Porque el objetivo original era captar las emisiones de radio de la estrella, o sea, de su sol, que es Próxima Centauri, para poder, así que de las llamadas solares, ver cómo afectan a los planetas alrededor. Pero dentro de ese estudio descubrieron esta señal. Y esta señal fue descubierta en abril del 2019 por el Observatorio Parkes de Australia, y hasta hoy pues no se ha dado explicación de qué pudo provocar eso. Pero la información se filtró porque los científicos todavía no llegaban a una conclusión y no querían provocar tanta expectativa en la gente. Pero se filtró, o sea, se filtró la información hasta diciembre del 2020.
Entonces, sale esta señal, los científicos todavía no, los astrónomos no tienen todavía una explicación, los físicos, de qué puede ser, pero creo que, bueno, a partir de ciertas, digo, desde mi punto de vista de la lógica más elemental, que es la única lógica que yo manejo, puedo creer que si se trataba de un planeta, pues era esperado que se repitiera la señal, ya que las órbitas de los planetas son, pues se repiten, ¿no? Entonces, eso no sucedió. ¿Se descartó que fuera un planeta?
No se descartó de todo que fuera un planeta, porque de hecho la emisión de radio de donde venía no se sabe exactamente. Solo se sabe que viene de esa estrella. Pero hay algo curioso en esa estrella de Próxima Centauri. En la estrella de Próxima Centauri está a 4.2 años luz de nuestro planeta. Y uno de sus planetas, que es Próxima Centauri B, se encuentra en la zona habitable. Eso quiere decir que es posible que haya agua líquida ahí. No está ni tan lejos ni tan cerca del sol, de su sol en este caso.
Ok, quiero entender un poco más acerca de estas señales de radio. ¿Sí? Vamos a suponer que la señal se repita. Y también aquí entra mi lado de la conspirativo, que siempre tengo esa duda respecto a qué tanto nos están diciendo y qué tanto no nos están diciendo. ¿Qué tal si la señal realmente ya se repitió, ya detectaron la fuente, ya tienen localizado el origen de la señal, efectivamente una señal tecnológica? ¿Qué tal si simplemente, así como nos ocultaron la señal inicialmente para no crear expectativa, de la misma manera nos están ocultando el origen de la señal para no crear temor en la gente, ¿no? Lo cual para mí es algo perfectamente plausible, pero bueno, es pura especulación. Pero supongamos que la señal efectivamente está viniendo de una civilización tecnológica. ¿De dónde está viniendo? O sea, quiero imaginarme físicamente de qué viene. ¿Hay una antena ahí de radio o hay gente mandando, hay una antena enviando señales para contactarnos a nosotros? o a otros planetas, o es una persona que estaba, no sé, un extraterrestre que estaba transmitiendo un programa de radio. ¿Qué es lo que se especula? ¿De dónde vienen estas señales? ¿De qué tipo de tecnología?
Pues prácticamente sería una tecnología muy parecida a la nuestra. Vendría siendo una antena de radio tipo la de los celulares. Porque alcanzan muchísimo, muchísimo, muchísimo rango. Ese tipo de tecnología podría ser. Algo curioso también de este planeta es que la luz solo le pega de un solo lado. O sea, siempre le está pegando de un puro lado. Lo cual quiere decir que sí puede haber vida en él, pero en una pequeña parte de ese planeta. En la parte donde está entre lo oscuro y entre donde le pega la luz.
O sea, donde la temperatura se puede decir está habitable, por así decirlo. Porque de un lado debe estar muy caliente y de otro lado debe estar bajo cero, ¿no?
Así es. Y también hay que destacar que los científicos se basan mucho, ahora sí que en la forma de vida que nosotros tenemos. Quieren encontrar otra civilización exactamente como nosotros. O sea, que funcionen igual que nosotros. Pero puede ser muy posible que otras civilizaciones tengan incluso otra forma orgánica de sobrevivir. Por ejemplo, nosotros estamos hechos a base de carbono. Pero bien puede ser que haya formas de vida a base de silicio. Y que pueden ser súper diferentes, pero podrían tener tecnología parecida a la de nosotros.
Y esa civilización, en base a la onda de radio que recibimos, podemos suponer que es mucho más avanzada que nosotros. Puede ser quizás a lo mejor lo que nosotros, no sé, 100, 200 años atrasados a nuestra tecnología cuando empezaron las ondas de radio. ¿Qué podemos especular en base a la tecnología que denota esta señal? ¿Y existe algún tipo de retraso? Es decir, que a lo mejor esta onda de radio haya, no sé, tardara 500 años en llegar de allá para acá. Y en realidad podemos estar, no sé, ¿qué información nos da esa cuestión de esa señal? ¿Qué información nos puede dar sobre la tecnología que maneja esta posible civilización?
Hay dos cosas. O bien puede ser una civilización mucho más avanzada que la de nosotros y que su primera señal nos acaba de llegar, porque tenemos que recordar que está a 4.2 años luz. Y como las distancias en el universo son grandísimas, tardan muchos años en llegar a nuestro planeta. Incluso la luz tarda de nuestro sol, tarda 8 minutos en llegar. O sea, si el sol se apaga, tardaremos 8 minutos en saber que el sol se apagó. Entonces, bien podría ser que las civilizaciones que habiten ahí serían súper más avanzadas que nosotros.
O sea, sí, suponiendo que, no, bueno, no sé si tú tengas el dato de la física de el viaje de esta onda, pero suponiendo que esa fuera su primera onda de radio, por así decirlo, ¿qué tan avanzada, cuántos años adelante de nosotros estaría esta civilización?
Exactamente.
Creo que la pregunta iría más hacia cuánto tiempo tardó esa onda de radio en llegar desde allá para acá.
Nuevamente, 4.2 años luz, lo que vendría siendo. Tendría que hacer bien el cálculo.
Pero estamos hablando de muchísimos. O sea, estamos hablando de mucho tiempo. O sea.
Sí, estamos
¿Realmente
hablando
esta
de otro tiempo.
civilización estaría siglos y siglos adelante de nosotros?
Probablemente milenios.
Milenios, Oscar. A ese dato quería más o menos tener esa idea. O sea, si ese, en el mejor de los casos, si esa fue su primera señal, ellos estarían milenios y milenios adelante de nosotros.
Sí, probablemente. Pero hay otra cosa. La segunda opción es que ahorita mismo hay una civilización emitiendo su primer señal de radio debido a que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. O sea, le tomó 4.2 años llegar aquí a esa señal. Pero como no se sabe exactamente de dónde viene, no podemos afirmar si esa civilización efectivamente es de Próxima Centauri o es de un poco más lejos. Por eso es que los cálculos están así medios ambiguos.
¿Y existe la posibilidad, sí, de que estén realmente más cerca? ¿De que tal vez simplemente no los podemos detectar? ¿De que bien podría ser una nave hecha de materia oscura, por así decirlo, que no podamos detectar, que no podamos ver, distinguir, pero que pueda estar quizás a la vuelta de la esquina?
Pues puede ser también. Porque hay muchas cosas del universo que no hemos comprendido del todo. Y se tienen que estar redescubriendo constantemente. Por ejemplo, hay un agujero negro que está cerca de nuestra galaxia. Y algunos físicos decían que estaba mucho más lejos de lo que realmente estaba. Y cuando lo volvieron a estudiar ese agujero negro, se dieron cuenta que estaba mucho más cerca y es mucho más peligroso lo que se pensaba. Pero va a tardar millones de años en que llegue a nosotros, pero algún día va a llegar. Entonces, puede ser que sea una nave que no estamos viendo, o pueden ser muchas cosas. También los científicos que descubrieron esta señal dicen que probablemente sea una señal de nosotros mismos, solo que se les hace muy raro que emitan esta señal tan rara en una frecuencia tan rara, pues que no se utiliza tanto por los humanos y que la apaguen de repente.
Wow, pues creo que de nuevo nos deja más preguntas que respuestas. Yo soy muy paranoico en ese sentido, sí, debo confesar. Yo siempre creo que a nosotros, la información que nos llega a nosotros siempre está disfrazada, maquillada, viene la mitad verdad y la mitad mentira. Esas técnicas de manipulación de la información son muy antiguas. Don Grimorio, quien es nuestro historiador de cabecera, seguramente tendrá cientos de ejemplos donde la información se oculta, se transgiversa para fines políticos, económicos, etcétera. No me extrañaría pensar que ellos tienen más información y solamente están respondiendo a lo necesario, que es lo que se filtró. Porque si hubiera sido por ellos, según lo que tengo entendido, sí, esta información ni siquiera habría salido a la luz si no se hubiera filtrado, ¿verdad, Sid?
Así es. Y de hecho, durante toda la investigación busqué el audio por muchos lugares de internet, pero no han hecho el release del audio, no han soltado ese audio como para que otros investigadores puedan analizarlo. Y bueno, es muy raro, pues.
Sí, o sea que ellos tienen mucha o sea, tienen mucha información o pueden tener mucha más información de la que nosotros creemos que tienen y realmente pues solamente están contestando a lo mínimo, ¿no? O sea, no lo están negando, lo cual ya es un avance, ¿no? Pero también no están, nunca tuvieron la intención de liberar esta información, y es creíble, es lógico especular que puedan tener, saber mucho más de lo que dicen saber, ¿no?
Sí, así es. Bueno, también hay que recalcar que los científicos son muy cautelosos cuando descubren este tipo de cosas, para no tener que afectar su propia reputación, ¿no? De que digan, oh, encontramos una señal extraterrestre y al final sea otra cosa.
Así claro.
Así como es una, la señal, es, wow.
Porque perdón. esa es una aseveración, sí, o sea, es un statement, el decir encontramos una señal extraterrestre. Pero el simplemente haber liberado y decir encontramos esta señal con esta información, salió, la encontramos hoy mismo, ahí estamos subiendo toda la información de esta señal al internet para que cualquier científico, universidad, pueda investigarla, analizarla y podamos llegar a una conclusión. Esa sería la ética que yo considero los científicos que manejan esta información deberían tener. Aquí está transparente, aquí está la señal, aquí está lo que vimos, lo que escuchamos, analícenlo, mándenos su retroalimentación, cualquier persona que tenga acceso a ella pueda analizarla. Pero en vez de eso, tenemos un grupo cerrado, donde la información está pues de una u otra manera en compartimentos, ¿no? Y en vez de liberar la información, al contrario, la esconden. ¿Con qué intención? Con la intención de, digo, no tienen que salir y decir que es una señal extraterrestre, simplemente tienen que decir lo que vieron, ¿no? Pero en vez de eso, la ocultan para hacer más escrutinio científico y poder liberarla ya con una explicación. Sí, entonces ya desde ahí a mí se me hace un poco como un poco manipulador este tipo de cosas. Igual y es mi paranoia, yo pienso que hay una agenda por ahí escondida que no permite que la información sea tan transparente como debe de ser. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Sí. ¿Hay algo más que nos quieras comentar sobre esta señal?
Bueno, acerca de esta señal, realmente es muy intrigante y es una seria, seria candidata a ser una señal de vida extraterrestre.
Pues interesantísimo. Creo que hay que seguir poniendo el ojo en esta señal, presionando a las autoridades que tienen esta información a que la liberen. Y me gustaría, antes de escuchar los comentarios del panel del horror, me gustaría primero que nada preguntarles o abrir la conversación al resto del panel si tienen alguna pregunta que quieran hacerte a ti respecto a este tema, porque bueno, tú fue quien hiciste la investigación y seguramente te metiste muy de lleno. Si alguno del panel tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Sid respecto a esta señal. Pues no hay preguntas. Entonces vamos a pasar a los comentarios. Vamos por orden, las señoritas primero. Gypsy, ¿qué te parece esta información? ¿Qué opinas?
Sí, ¿me escuchas?
Escuchamos.
Sí.
¿Me escuchan?
Sí, sí te escuchamos.
Ah, yo no escucho nada. ¿Me escuchan?
Sí, sí te escuchamos, Gypsy. Bueno, vamos a poner ahí en el chat. Sí te escuchamos. Bueno, Gypsy está teniendo por ahí un problemita técnico con el audio. Vamos a preguntarle a Hunter. Hunter, ¿alguna comentario?
Sí, haciendo un complemento, primero con lo que podría ser la paradoja de Fermi. Fermi era un científico en el cual se cuestionaba, bueno, sí, ¿por qué somos la única vida, la única forma inteligente de vida detectable, o eso nos creemos nosotros hasta el momento, ¿verdad? Él se hacía como un cuestionamiento o él mismo diciendo que, bueno, ¿por qué no, si siendo el universo tan grande y tan vasto, por qué no tenemos contacto con otra civilización, ¿no? Ya sea más avanzada o si no igual, que ya nos hayamos podido dar cuenta, ¿no? De que no estamos solos en el universo. Pero aquí viene una cuestión. No me quiero adentrar mucho, porque tiene varias, como varias ramificaciones esta hipótesis o esta teoría de Fermi. Pero siendo más concreto al tema que estamos exponiendo, o que se está exponiendo, perdón, sería el que a lo mejor si esa comunicación fuera de otra civilización, podría ser que sí se estén intentando comunicar, pero nosotros no tenemos esa tecnología. A lo mejor ya están mucho más avanzados y no logramos descifrar esa misma tecnología. A lo mejor ya están avanzados miles de años más, aunque sea otra forma de vida. Y obviamente, posiblemente tuvieran otro lenguaje. Es como si nosotros, creo que pongo un ejemplo, la Voyager fue uno de los primeros satélites que se lanzaron, bueno, no satélites, digamos que era como, bueno, una especie de satélite que se lanzó al universo, digo, perdón, al espacio exterior, y llevaba, obviamente, como una grabaciones, obviamente auditivas, creo que en un disco de oro, si mal no recuerdo, obviamente en idiomas que se hablaban en la Tierra. Imagínense si una civilización que no entiende ninguno de los idiomas de la Tierra, ¿cómo lo va a descifrar? Incluso en ese registro fonográfico viene, creo, en el disco de oro, viene un tipo de señalización de dónde está la Tierra. Obviamente es nada más haciendo una seña que está, creo, no estoy muy seguro, la verdad tendré que investigarlo, pero es un pequeñito mapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora el detalle es, si esa civilización no tiene muy buenas intenciones, pues ya casi nos dimos un balazo en el pie. Pero bueno, regresando a nuestro tema fundamental, como yo les digo, puede ser una incompatibilidad de tecnología, que ellos estén muy avanzados y nosotros muy atrasados. Y obviamente, pues también hay que tener en cuenta las distancias, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues saber qué quieren decir, o a lo mejor es una señal perdida, a lo mejor es una señal, pues no sabemos de cómo pudiera ser su emisión, obviamente qué quisiera decir. Y pues bueno, básicamente es eso, ¿no? Si manejan otra tecnología, si manejan otro lenguaje, ¿cómo sabríamos qué dicen o qué no nos dicen? Es muy importante. Y bueno, pues nada más, ya nos los han dicho en otras ocasiones, ¿no? Vamos a decir, igual me viene ahorita a la mente la película de Hombres de Negro, en la que tú ya decías, bueno, ¿y por qué no liberan la información? Me acuerdo que ahí mismo decían, bueno, le decía el personaje de, precisamente de Jay, al personaje de Will Smith, creo que sí, de Tommy Lee Jones a Will Smith, tú te acabas de enterar que existe vida extraterrestre. Hace 100, 200 años la gente pensaba que era el centro del universo, perdón, 300, 400 años. Hace tantos años la gente ignoraba más cosas, al de entender que la gente no podría entenderlo ni comprenderlo. Independientemente de que sea un manejo de la información, ¿no? Que suena también a teorías conspirativas. Pero a lo mejor la gente no sabría cómo manejarlo o qué hacer. Pudiera ser que también por eso no crear un pánico colectivo. Es una teoría. Pero bueno, hay que tener en consideración todos esos factores.
Sí. Sí, hay que tener en consideración todo eso. También agregando lo de la paradoja de Fermi. También tenemos que entender que puede ser que sí haya muchas civilizaciones allá afuera, pero no quieren comunicarse. ¿Por qué? No sé si han visto algunos documentales sobre los peces. Ya ven que la mayor parte del tiempo se la pasan escondidos porque hay depredadores. Y bien puede ser que haya civilizaciones destructoras en el universo, y es por eso que hay otras civilizaciones que esconden todas sus frecuencias o toda su forma de comunicarse para no ser detectadas por esas civilizaciones depredadoras. Y es por eso que este genio Stephen Hawking dijo que era un gran error que lanzáramos nuestras señales así tan irresponsablemente. De hecho, él decía que era como si un venado se agarrara haciendo mucho ruido en medio de un bosque.
Wow, qué interesante, sí, qué interesante, no lo había pensado. Y es aterrador. Es aterrador. Esa perspectiva. Y es muy cierto, sí, no, nunca sabemos lo que hay detrás, ¿no? Y a veces la ignorancia es una bendición, porque ignoramos que probablemente haya por ahí otras civilizaciones que estén buscando, pues, desde esclavos hasta simplemente unas condiciones habitables como la Tierra, y no tengan el más mínimo reparo en exterminarnos, así como nosotros no hemos tenido el más mínimo reparo en exterminar a los cohabitantes de este planeta cuando necesitamos algún recurso.
Ajá. Bueno, en cuanto a los recursos, no creo que sea que ellos vinieran por ellos, porque literalmente en el universo existen todos los recursos que hay aquí. Más bien podría ser que son de ese tipo de civilizaciones que les gusta observar a otras como si fueran un zoológico o experimentar con ellos. Y eso es todavía más aterrador, porque vendrían directamente por nosotros y no por nuestro planeta.
Claro, claro. Muy, muy, muy cierto, sí. Muy cierto y de nuevo, muy interesante complemento a esta teoría con lo que comenta Hunter, así que nos deja pensando, ¿no? Entonces no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, pero si Stephen Hawking, quien, pues dejemos a un lado lo de genio, era una persona que dedicó su vida al análisis de este tipo de problemáticas, llegó a esa conclusión, entonces creo que debemos ser más cautelosos. Maestro Grimorio, ¿qué opina de este tema de la señal de radio que se encontró y las implicaciones que podría tener para nuestra civilización.
Creo que ya no es mucho lo que yo podría comentar, creo que ya el tema está bastante bien expuesto. Solo te comento, si no me equivoco, las Centauri son un grupo de estrellas que se encuentran a tantos miles de kilómetros. Entiendo que Próxima Centauri es la más cercana a nosotros de ellas, y resulta ser que los Anunnakis, que se supone que son los primeros extraterrestres que llegaron a la Tierra, venían de Alpha Centauri. Entonces, pues quizás algo tenga que ver por ahí las Centauris, ¿no?
A lo mejor simplemente ellos saben, como usted lo dijo, ¿no? La teoría de los Anunnaki es que ellos vinieron a la Tierra en busca de oro, el cual por algún motivo para su civilización era un elemento muy preciado. Aparentemente llegaron solamente pues los un grupo pequeño de estos Anunnaki y necesitaban mano de obra para la extracción, y utilizaron ingeniería genética para manipular los genes de los de un pariente de lejano entre los primates y lo que ahora son los homínidos, y utilizaron la manipulación genética para crear al ser humano, quien serviría como su posible esclavo. Y estuvieron aquí, extrajeron el oro, se fueron y nos dejaron a nuestra suerte, obviamente con ciertos conocimientos, y pues para nosotros eran los dioses, ¿no? Y hasta el día de hoy los seguimos adorando a estos seres que vienen del cielo. Estoy mal, maestro. Yo recuerdo la historia cuando la contó. ¿Es más o menos así, maestro?
Así es, así es.
Y a lo mejor simplemente están ahí viéndonos y no tienen el más mínimo interés contactarse con nosotros, como nosotros no tenemos el más mínimo interés de entablar comunicación con las cucarachas.
A lo mejor ellos son el verdadero Big Brother.
A lo mejor puede ser que seamos un reality show, en realidad. Seamos un Jersey Shore. Versión planeta no. Tierra. muy interesante tema. Sí, nos deja mucho que pensar, nos deja las puertas abiertas a seguir especulando y esperar a que vaya llegando más información. De nuevo, yo sigo pensando, perdón si soy testarudo en ese sentido, que nos están dando a tole con el dedo. Y nos lo van a seguir dando mientras existan, ellos tengan la capacidad de poder tener acceso a conocimiento, a tecnología que nosotros no tenemos. Y siempre que los fondos de estos proyectos vengan de instituciones gubernamentales y muchas veces organizaciones que utilicen esta información primero que nada con fines de lucro y con fines de permanencia en el poder, lo cual sabemos que pasa y la historia se ha seguido repitiendo así desde la creación de la Iglesia Católica, quien a su vez ha tenido acceso a la información durante siglos, y de hecho es muchos de los primeros descubrimientos científicos se hicieron dentro de las fronteras de la Iglesia Católica, ¿no? Era independientemente de la creencia, había mucha pues tenían el dominio del mundo y tenían por lo consiguiente el dominio de la información. ¿No es así, Maestro Grimorio? ¿La Iglesia Católica ha recopilado la información y la ha almacenado y utilizado a su propio beneficio desde sus inicios?
Así es, de hecho, imagínate toda la información que hay en los archivos, que son kilómetros de corredores con información que tiene la parte de los sótanos del Vaticano.
Entonces, pues estamos hablando de la institución más grande desde la existencia del hombre, y creo que esta práctica de manejar, manipular la información es elemental para el control de la sociedad. Y aunando al tema, hoy yo les voy a hablar de 5 pinturas históricas que muestran ovnis. Quiero comentarles que todas estas pinturas tienen tintes religiosos. Y todos, así como las personas del programa SETI están buscando la vida extraterrestre en una frecuencia allá afuera, hay muchas otras personas que creen, que consideran, que desde hace muchísimos años hemos tenido contacto con seres extraterrestres, nos han visitado, hay quienes piensan que nos han guiado desde la cuna de la civilización, y hay quienes piensan que están actualmente en contacto directo con los líderes mundiales. Es muy difícil poder concluir, aquí es donde la información se vuelve muy difusa, pero hay ciertos hechos que podemos resaltar de todo esto. Y hechos que sugieren que efectivamente hay algo más que nos están ocultando. Todos hemos visto fotos de ovnis. Hoy en día todo mundo tiene una cámara en su mano y el internet está repleto de objetos voladores no identificados. No todos son reales. Hay mucho Photoshop, hay mucho CGI, etcétera, etcétera. Pero no todos son falsos. No podemos descartar y decir que todos son falsos. Hay efectivamente capturas de objetos en los cielos que no podemos explicar. Recientemente, la Fuerza Aérea admitió la existencia de objetos voladores no identificados y admitió haber tenido programas secretos para estudiarlos. O sea, el fenómeno es real. Eso es muy difícil ponerlo en tela de juicio el día de hoy. En su momento, la Fuerza Aérea Norteamericana, cuando sucedió el incidente de Roswell, admitió tener posesión de un objeto volador no identificado para posteriormente, al día siguiente, retractarse. O sea, hoy en día lo admitieron y no se han retractado. Al contrario, están teniendo una especie de apertura hacia el tema de los objetos voladores no identificados. Y si no me equivoco, Sid, están por abrir un programa más fondeado por el gobierno para la investigación del fenómeno, ¿no es así, Sid?
Sí, así es. Ahora sí que este programa ya lo van a abrir por presión del gobierno, o sea, porque en ese tiempo empezaron a decir, ¿cómo es posible que haya objetos no identificados sobre nuestro espacio aéreo? O sea, eso es un peligro para nuestro país.
Claro. Para las líneas aéreas, para, o sea, si tienes un objeto no identificado, quiere decir que ese objeto puede ser desde una civilización alienígena hasta una tecnología china o rusa. ¿Cómo puedes ignorarlo?
Así es. Y es por eso que desde el Senado de Estados Unidos decidieron, ahora sí que vamos a investigar esto bien y ya queremos sacarnos las dudas de qué está pasando.
Pero para que esto pasara así, para que el gobierno y la Fuerza Aérea admitieran esto, ya había un precedente impresionante de avistamientos. Los anales de la historia de la ufología están repletos de avistamientos, de testimonios, de personas, hasta mismos líderes, presidentes de Estados Unidos han admitido haber visto objetos voladores no identificados. Sin embargo, por ahí existen los escépticos, quienes dicen que los ovnis fueron creados en Hollywood. De que la imagen que tenemos del Grey y la imagen que tenemos del platillo volador fueron moldeados por las películas de Hollywood. Pero en esta pequeña investigación que hice sobre 5 pinturas históricas que muestran ovnis, si bien no podemos argumentar que el pintor estaba pintando el ovni que estaba viendo ahí, porque pues obviamente una pintura no se hace en 10 minutos, no es como capturar una foto, al menos podemos concluir de que algo estaba pasando en los cielos, que de alguna u otra manera tenía importancia como para ponerlo en la pintura, que la forma de los ovnis, esa forma de platillo volador, ya se venía observando desde antes, y que al parecer hay una estrecha conexión entre lo divino y lo extraterrestre. Ok, chicos, ahí están 5 de muchas, de muchas pinturas históricas que muestran ovnis. Hablando de pinturas históricas, dejando a un lado las pinturas rupestres, que hay muchísimas también, que muestran objetos voladores, seres humanoides, pero definitivamente diferentes al ser humano, y cantidad de evidencia que han dejado las culturas y civilizaciones de la antigüedad que sugieren un posible contacto extraterrestre. Yo les dejo estas 5. A mí me impresionan. De nuevo, puede haber muchas explicaciones, son pinturas controversiales, pero al menos sugieren una conexión muy directa entre la religión y los cielos, los fenómenos que pasaban en los cielos, y como bien lo sugieren las pinturas, bien podría ser un vínculo que explique el movimiento religioso como una intervención de alguna civilización o inteligencia superior. Sí me gustaría escuchar qué opinan sobre estas pinturas y sobre este tema de las evidencias históricas o que sugieren que hemos sido visitados anteriormente. Voy a empezar esta vez con Sid.
Bueno, acerca de estas pinturas, es curioso cómo la forma se repite, la forma de platillo volador. Incluso en la mitología asiática, bueno, en este caso religión asiática, que vienen siendo estos, déjenles comparto una pequeña imagen, en donde se ven, o así que los carros de los dioses, bimanas. Y donde se vuelve a repetir, o así que la forma de un ovni. Bueno, de los ovnis que conocemos, pues que es un platillo volador.
Así es, sí, así es. Y voy a poner de todas maneras la imagen que pusiste en los comentarios. Pero efectivamente, bueno, la imagen que yo estoy viendo es, parece ser que es un texto. Y en el texto hay una imagen de donde se ve una deidad, y se ven unos hombres sentados, y se ven efectivamente lo que parecieran, lo que describiríamos aquí como sombreros voladores, pero es la forma del ovni. Sí, creo que eso no, o sea, quien sugiere que los ovnis son un invento de la televisión y de Hollywood, obviamente nunca he echado un vistazo a estos libros, donde ya esta forma se venía viendo desde siglos atrás.
Sí, de hecho, esta imagen viene de un manuscrito tibetano del siglo X. Es Los Sutras de la Perfección de la Sabiduría, se llama eso. Y se representa, por un lado, las vimanas, el vehículo volador, así que de los dioses. Y el texto, dentro del texto se lee que voló con la velocidad del viento y dio a luz un sonido melodioso. Muy, muy, así que como una nave espacial.
Pues ahí está, sí. Creo que, o sea, más obvio no puede ser. O sea, obviamente ellos no tenían el concepto de una nave, no tenían el concepto de tecnología. ¿Cómo lo iban a representar? Sí, como, pues, el carruaje de los dioses, ¿no?
Ajá. Hay una hipótesis muy interesante que dice que puede ser que seamos nosotros mismos del futuro. O sea, como que hubo un momento en el que le pasó algo a la civilización que se fue para mal. Y es por eso que los humanos del futuro regresaron para guiar de nuevo a la civilización humana para que no se autodestruya.
Y muy interesante, es, sí. Ajá. Sí, sí.
Y es muy curioso, muy, muy curioso, porque si te fijas, los aliens grises se parecen mucho a nosotros. Parecen una evolución de nosotros. Porque tienen el cerebro más grande. Que cual quiere decir que lo utilizan más. Su piel es gris, lo cual quiere decir que ya no necesitan el sol. Su boca es más pequeña, lo cual quiere decir que solo se alimentan de líquidos o bien de cosas pequeñas. Y sus ojos crecieron. Los ojos grandes sabemos que de los animales significa que es porque solamente viven en la noche o necesitan muy poca luz para ver.
Wow, qué interesante, sí, qué interesante ese análisis. Y sí, como bien lo comentas, los ovnis son eso, objetos voladores no identificados. Decir que se trata de extraterrestres, tarde o temprano es una conclusión, te lleva a esa conclusión, ¿no? Pero extraterrestres, pues puede ser de otras dimensiones o de otros tiempos, ¿no? Sí.
Sí, así es. Y bien puede ser que, no sé, la hipótesis es que empezamos sin tener una religión. Pero ellos llegaron a guiar a la humanidad para que no se autodestruyera de pronto.
A poner códigos morales, ¿no?
Ajá.
En los humanos.
Así es, porque si te fijas, sí, sin la religión o sin las leyes, prácticamente somos bestias salvajes todavía, inteligentes.
Muy cierto, sí. Wow, qué interesante aportación. De nuevo, quiero recalcar que son hipótesis, son cosas que curiosas que sugieren este tipo de hipótesis. De ninguna manera, ninguno de los aquí presentes estamos afirmando que sea tal o cual cosa, simplemente estamos comentando las hipótesis que hay allá afuera y lo curioso que puede ser que la figura del platillo volador pues se haya venido representando desde hace siglos y siglos atrás. No es la imaginación del hombre moderno, eso sin duda. Hunter, ¿qué te parece este top de pinturas históricas y este tema de seres ovnis que nos han visitado y han quedado ahí grabados?
Pues muy interesante, ¿no? Siempre nos hemos planteado o cuestionado como humanidad cómo llegamos aquí, aunque siempre nos justificamos con eslabones perdidos, ¿no? Ya también es interesante el a partir de cómo la civilización humana adquirió tanto conocimiento y tanta tecnología, ¿no? Desde el hecho de construir pirámides, de obtener de cómo aprender los ciclos estacionales, las matemáticas, cómo se obtuvo todo ese conocimiento, y podrán decir muchos, bueno, fue con el paso del tiempo, pero lograr cosas que digamos hasta el momento, si no imposibles de explicar, sí muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, la posición de las pirámides, hablando esto desde Egipto, lo que es Mesoamérica, o bueno, incluyendo lo que es México y países de Centroamérica, al igual que la civilización inca, ¿cómo están, vamos a decir, en un triángulo delineadas? Pero bueno, no me quiero salir mucho del tema. Tienen razón al comentar esto de los ovnis, de esas grabaciones, vamos a decir grabaciones en pintura, cómo se van dando, cómo se van proyectando. Y pues bueno, esto es un misterio, ¿no? De tanto si son humanos del futuro a como si tenemos observadores y no sabemos cómo explicarnos. Yo les voy a comentar una historia personal, corta. Hace muchos años, precisamente en el puerto de Veracruz, visitamos a una tía. Yo era un adolescente. Cuando de repente estábamos afuera de su casa y mi mamá en ese momento me dice, mira, ¿qué es eso? No me lo van a creer, pero fue lo que yo recuerdo, a riesgo de que sea un efecto Mandela, pero lo que yo recuerdo es como si fueran unos cometas amarillos, casi en perfecta alineación uno al otro, pasaron por el cielo. Digo cometas amarillos porque no emitían otros, o no iban a una velocidad no muy rápida, obviamente no muy lenta, que no era un cometa. Como les digo, eran como unas, vamos a decir, si unos cometas despacio en amarillo, casi en una alineación como cuando pasan los aviones de combate. Con esa poca margen, digamos que uno lidereando y los otros eran como cinco, recuerdo. Un poco detrás, a un lado, pero un poco detrás. Y fue una imagen espectacular que hasta hoy a la fecha lo sigo recordando y no tengo una explicación para eso. Les digo, no pasaron muy rápido, no pasaron muy lento. Obviamente no era una formación de ni siquiera de un escuadrón de aviones militar, porque eran unas, vamos a decir, unas bolas incandescentes, pero en vez de un rojo o que cayeran en una dirección inclinada hacia la Tierra, iban en horizontal y pasaron rápidamente, dejaban una pequeña estela, obviamente del mismo color amarilla, pero era fugaz a la vez. O sea, sí dejaba una estela, pero era fugaz, era en la noche y pasaron rápidamente. Pues son misterios que a lo mejor nunca tendrán respuesta, ¿no? Y así es como a lo mejor como humanidad nunca sabremos qué es. A lo mejor tienen su teoría del zoológico, que era lo que hablábamos hace rato, que un poco tiene que ver con la teoría de Fermi, que a lo mejor no intervienen, ya sea porque no somos a su altura, ya sea porque no quieren interferir. De hecho, en Star Trek o en Viaje a las Estrellas, para los más antiguos, hay una directriz que dice que no hay que intervenir con ninguna civilización de menor tecnología que la tuya. A lo mejor suena muy, vamos a decir, muy jalado, pero tiene sentido, ¿no? Y aparte, rápidamente para concluir mi comentario, no sé si se acuerdan alguno de ustedes, había una animación en stop motion de un extraterrestre que dedicaba un ardental. Yo me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, pero pudiera ser que somos una invención de alienígenas. Esa animación de stop motion que, me disculparán los oyentes, no recuerdo cómo se llama, era un extraterrestre que educaba como a un hombre de las cavernas, no sé si era un ardental, y eran situaciones chistosas, ¿no? Le trataba de enseñar el fuego y lo quemaba, le trataba de enseñar la rueda y lo lastimaba. Y era un extraterrestre y como les digo, un hombre de las cavernas, ¿no?
Ah,
y
sí.
No suena muy descabellado. No me acuerdo cómo se llama, a lo mejor
Esa es la caricatura de Cabram.
No era caricatura, era stop motion, me acuerdo. A lo mejor una animación, para los que no me entiendan qué es stop motion. Era una animación como muñecos de plastilina.
Sí.
Y era muy chistoso porque tú a lo mejor como niño no lo entendías y lo veías gracioso, pero ya como adulto lo razonas y dices, puede ser que no esté del todo equivocado, ¿no?
Así es, creo que sí te refieres a Cabrera, era una serie de caricaturas y había precisamente esa de stop motion, que era, no recuerdo el nombre de los protagonistas, pero sí eran ellos.
Se llamaba Prometheus and Bob.
Ajá,
sí, creo que sí.
De hecho ahí puse, en el chat puse una imagen. Creo que tú no ves el chat, no te llega el chat, Hunter. Pero sí, este era como unos cortos que salían en Kablam. Prometheus y Bob. Y sí, efectivamente, de hecho voy a dejar en el link, en los comentarios, un link para que puedan ver esta animación. Es stop motion, efectivamente, el que se hace con plastilina y vas moviendo cuadro por cuadro. Muy divertido y muy interesante, ¿no? Muy interesante, Hunter, muy interesante reflexión. Te agradezco muchísimo por aportar y sí, nos deja pensando bastante. Gypsy, ¿algo que quieras agregar acerca de este tema?
Pues la verdad estuvo muy padre que trajeras este tema a I Want to Believe. Yo nunca había visto esas pinturas y pues me parece que no es una coincidencia, porque tomaron lugar en diferentes años, en diferentes tiempos y en distintos lugares, entonces no puede ser coincidencia. Algo está pasando, algo hay más allá, y pues ellos fueron testigos y quisieron dejar pues como su testimonio a través de las pinturas, ¿no? Entonces me parece fenomenal.
Así es, Gypsy. Y de nuevo, no estoy... es un poco ridículo pensar que no es una foto. No es como que, ay, estoy pintando. Así ay, es. Mira, ahí se ve el ovni, lo voy a pintar. No. Los pintores de la antigüedad, cada pincelada tenía un propósito.
Claro.
Cada y hay muchísimos mensajes ocultos en las pinturas, eso lo sabemos. Creo que el hecho de que conecten a Jesús, a María,
así es,
al Espíritu Santo directamente con fenómenos aéreos a través de luces, a través de ciertos objetos que tal vez no se veían, no estaban en ese momento, pero que probablemente en algún momento se manifestaban y la gente los veía. Quizás la gente hasta era cuestión de todos los días o era algo tan natural.
Claro, y que ya desde este tipo de ovnis. Ajá, y que ya desde esas épocas se hablaba de abducciones y embarazos in vitro. Pues imagínate, o sea.
Claro, porque hoy en día tú y yo y todos los que lo escuchan sabemos que no existe tal cosa como me embarazó el Espíritu Santo, o claro, bajó la paloma y me embarazó. No, o sea, sabemos que existen los embarazos in vitro.
Claro.
Sabemos que eso es completamente factible. Sí, y si María realmente fue virgen, al momento de ser concebida, solamente hay una explicación. ¿Sí? Y el hecho de que un rayo de un que vino del cielo, de una especie de protuberancia en el cielo, hizo que inseminó a María, bueno, pues probablemente una tecnología ahí que está ocasionando que ella se embarace de, curiosamente, un ser con características muy diferentes a los demás humanos. ¿Quién no afirma, quién no nos puede decir que tal vez Jesús estaba en contacto desde su infancia con sus creadores y seguía el plan, un plan mayor de parte de sus mismos, pues...
Así es.
Pues,
creadores,
sí. Que era educarnos en ese sentido.
De hecho, recuerdo que en una parte de la Biblia dice, cuando Moisés y el pueblo de que huyó de Egipto iban por el desierto, hay una parte que explica así explícitamente que había una nube que los cubría del sol en el día y que de noche se encendía en fuego para calentarlos.
Sí, sí. La Biblia, la verdad es que está muy interesante. Esa no la había escuchado, fíjate. Pero, por ejemplo, el hecho de que lloviera maná, que era con lo que se alimentaron el tiempo que estuvieron en el desierto. O sea, ¿quién quita que eran pues naves que les dejaban los alimentos, ¿no? En forma de, a lo mejor, algún tipo. Hoy en día sabemos que los astronautas cuando van al espacio, pues no se llevan una torta de jamón y una Coca-Cola. Se llevan alimentos que vienen como en una especie de pasta. Y igual la gente que sobrevive o que hacen campismo de montaña llevan una especie de pasta que lleva los nutrimentos y proteínas necesarias para sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Como no sabemos que ese maná que estuvieron alimentándose en el desierto no era una especie de nutrimento de este estilo, ¿no? O sea, creo que la Biblia está plagada de esas referencias. Qué bueno que lo mencionas, sí. Y hay muchos mensajes en la Biblia y en las pinturas y en la antigüedad, ¿no, Sid?
Sí, así es. De hecho, recuerdo que en la montaña donde se le dieron los 10 mandamientos a Moisés, creo que se quedó grabado ahí unos símbolos que parecen, así que hechos como por láser.
Sí, 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 y hay infinidad de referencias, los mismos ángeles, seres que vienen del cielo, una infinidad de fenómenos aéreos, que bueno, creo que No hay peor ciego que el que no quiera ver, pero de que hay algo ahí, hay algo ahí. Maestro Grimori, ¿usted qué opina?
Pues mira, como tú lo sabes bien, yo creo en la existencia de ovnis, yo creo que el ser humano fue creado por extraterrestres, yo creo que lo que conocemos como divinidades es tecnología mal interpretada, que son seres con tecnología superior que no supimos interpretar lo que era, y pues bueno, vestigios de contactos con ellos existen desde la Babilonia hace 5200 años atrás, ¿no?
Sí. Desde que existe el hombre, creo que existen vestigios de su contacto con estos, con otros seres.
¿Dónde están los niños? Fue lo primero que pregunté al llegar a casa. Afuera, un frío descomunal castigaba con horrores todo lo que encontraba a su paso. Niños, ¿dónde están? Pero como respuesta, solo obtuve un pequeño y casi imperceptible shhh. Puse mi portafolio en la mesa. Al caer, se produjo el sonido habitual que perturbó el silencio de la noche. Sin embargo, otra vez alguien espetó un diminuto shhh, solo que más prolongado. Han de estar dormidos los niños, pensé, y mi mujer desde la recámara me ha de decir que no haga ruido. Así que me dirigí a mi habitación. Al subir las escaleras, no pude evitar hacer sonar la madera con mis pasos, y por tercera ocasión, se dejó escuchar el shhh, pero con mucha más insistencia. Solo que ese sonido no provenía de las recámaras, más bien, parecía provenir de la cocina. No, imposible, yo acabo de pasar por ahí, y no hay nadie. Para mantener el silencio, decidí quitarme el calzado y bajar nuevamente. En eso, una pequeña silueta se movía tímidamente debajo de una mesa. En la oscuridad, un rostro difuminado por la distancia clavaba su mirada en mí. Unos pequeños ojos anunciaban la llegada de un ser de oscuridad. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata? No pude más que quedarme paralizado. De repente, una pequeña y tierna manita levantó su dedo índice y lo llevó a la boquita de ese rostro, dándome la indicación de no hacer ruido. Pero, ese pequeño es mi hijo. ¿Cómo es posible? ¿Qué hace él ahí? Como pude, me acerqué para levantarlo, pero solo alcancé a escuchar:
¡Papi, no hagas ruido o vamos a perder!
Vaya, así que se trata solo de un juego de niños. Ven, hijo, no sabes el susto que me diste. Mejor vamos a jugar a...
¡Por favor, no hagas ruido, papi! No quiero que perdamos el juego. Mi mami y mi hermanito ya perdieron. Solo quedaba yo. Pero ahora que tú llegaste, estás en el juego también.
Está bien, hijo. No te preocupes. ¿Qué te parece si te nombramos ganador y vamos todos a cenar, eh?
No, papi. Porque si pierdes, te conviertes en uno de los malos y te toca perseguir a los buenos. Y tú ya sabes dónde estoy.
Hijo, creo que ya es suficiente. Tuve un día difícil en la oficina y quiero comer algo y descansar. Así que...
¡No, papi! ¡No! ¡Ya nos oyeron! ¡Mira! ¡Ahí está mi mami, que ya es uno de los malos! ¡Viene por nosotros! ¡No hagas ruido!
Cuando giré mi cabeza, un cascajo montón de harapos mezclado con trozos roídos de carne ensangrentada colgaban del techo. Una masa amorfa y chorreante de fluidos, cuyo hedor hacía imposible la respiración, se movía en todas direcciones buscando algo. Sin embargo, aún conservaba su rostro. ¡No! ¡Es mi esposa! ¡Dios mío! ¡No, por favor, Dios, no!
¡Papá! ¡Ya te escuchó!
Cuando mi hijo gritó eso, ese saco putrefacto de carne humana se abalanzó sobre él. Los gritos de mi pobre niño se ahogaron cuando mi esposa le cayó encima y lo arrastró hasta el fondo del pasillo sin que yo pudiera hacer nada. El sudor se mezclaba con mis lágrimas. El escalofrío hacía mancuerna con el llanto. Y mis pasos eran entorpecidos por el miedo extremo que recorría mi cuerpo. Silencio. Todo quedó en absoluto silencio. La que alguna vez fue mi familia está deambulando por toda mi casa. Todos me gritan que pronto me encontrarán. Mi esposa, mis hijos, todos me torturan. Llevo 2 días encerrado, sin comer, pasando frío y sin hacer ruido. Por favor, guarden silencio, porque si no...
¡Ya te encontramos!